Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de palabrasrunner.com y en este podcast hablamos de material, de tecnología, de entrenamientos y en general de todo lo que pueda interesar al deportista popular y también de lesiones, nutrición y todo lo que tenga que ver con la salud cuando nos acompaña Roberto Méndez, que es médico de familia y especialista en ciencias del deporte, nutrición clínica y deportiva. Hola Roberto, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Han pasado exactamente 5 minutos desde que hemos cortado de grabar el episodio de la cafeína, pero bueno, para la gente estamos en el futuro una semana después y hoy toca hablar de lesión, ¿verdad?
Sí, hoy ya volvemos a la rutina.
Hoy además vamos a retomar una lesión que tenías tú el artículo ya hecho desde hace bastante tiempo, culpa mía por no haberlo sacado, pero justo un oyente, un seguidor, nos comentó hace unos días cuando publicamos sobre la fascitis, dice, oye, a ver cuándo publicáis sobre la condromalacia rotuliana, y dije, coño, si esto lo creo que lo tenemos hecho.
La cuestión es que, sobre todo por el grupo de Telegram, nos van preguntando lesiones y o bien las tenemos publicadas, teníamos pocas, pero ahora que ya nos hemos puesto en serio, teníamos ahí un montón de preborrador que aún no estaban publicadas.
Sí, sí, sí. Pues la condromalacia rotuliana o condromalacia patelar, que también se conoce con ese nombre, la teníamos ahí pendiente y ya está fuera. Ya tenéis el artículo de Roberto en palabraderunner.com y lo tenéis, como siempre, en la descripción. Así que vamos a comentar hoy con Roberto qué es esta lesión, a qué afecta, aunque más o menos por el nombre os podéis hacer una idea, y bueno, más o menos por qué viene y qué ejercicios podemos hacer y cómo intentar reducir esos dolores. Así que vamos a empezar. Lo primero, Roberto, ¿qué es la condromalacia rotuliana y por qué tiene este nombre tan raro?
Pues esta es un poquito especial en diferencia a las que hemos comentado antes, ¿no? La fascitis, el síndrome de accidente iliotibial, porque aquí no es una inflamación como tal, como se suele pensar, sino que es un desgaste. Uh-huh. O sea, lo que se desgasta es el cartílago detrás de la rótula. En la rodilla hay varios huesos, ¿no? Pero los que forman la articulación de la rodilla como tal son el fémur, la tibia y la rótula. Uh-huh. Está el peone también, que está al lado de la tibia, pero no forma parte de la articulación como tal. Entonces, en la condromalacia lo que pasa es que se desgasta el cartílago que hay justo detrás de la rótula, que hace como de, no de bisagra, sino de soporte para que la rótula no pegue directamente sobre el fémur. Uh-huh. Entonces, cuando se desgasta, provoca dolor.
Vale, o sea, al final, como hiperresumen, hipersimplificado, que no sea exactamente así, es básicamente un desgaste del cartílago que hay detrás de la rótula.
Correcto.
Vale. O sea, imagino también que hay que pillar esa lesión, hay que pillarla un poco con tiempo y no esperar a que nos duela muchísimo, porque como ahora hablaremos, hay distintos grados de la lesión, claro, porque al final no es lo mismo que el desgaste sea mínimo o que esté empezando ahí a rascar, como quien dice, o que nos hayamos quedado sin cartílago.
Claro, esto es como todo, ¿no? Como las demás lesiones, cuanto más pronto la pillemos mejor, pero también hay que decir que a veces es complicado, ¿no? En la práctica de la medicina a lo mejor te duele X cosa y tú no piensas enseguida en ¿es esta lesión seguro? Tiene que haber ciertos síntomas, tiene que haber pasado cierto tiempo y el primer o segundo día de dolor, ya te digo yo que es casi imposible saber. La gente que tiene más experiencia, pues seguramente lo haría más rápido, pero es complicado a veces.
Vale, y entonces, si el cartílago está ahí para evitar el roce de la rótula, ¿por qué se produce ese desgaste del cartílago? ¿Por qué se produce el dolor provocado por un desgaste prematuro?
Pues al final se produce porque la rótula no está bien alineada con lo que es el fémur, uh-huh. ¿no? El cartílago lo que hace ahí es evitar el roce, que no se peguen los huesos uno sobre el otro, que haya algo por en medio, pero ese algo al final pues sufre por diversos motivos. Como pasan casi todas las lesiones que hemos comentado, los motivos son muy similares. Sería correr por terrenos irregulares, usar zapatillas desgastadas o inadecuadas. Hay diversos motivos por los que puede provocar dolor, sobre todo en nuestros oyentes, ¿no? Que son deportistas, sería por eso, o el uso de zapatillas inadecuadas o usar terreno irregular en los entrenamientos.
Sí, aquí va a parecer que repetimos con cada lesión la misma cantinela, pero es que en realidad
pero es lo que hay.
Al final todo este tipo de lesiones, la rodilla del corredor, esta condromalacia y demás, al final como son multifactoriales, pueden venir por muchos frentes, no queda otro que mencionarlos todos. Al final es imposible acertar y decir, oye, pues que si corres por blando te va a doler. No siempre tiene que ser así. Lo mismo, no pasa nada por correr por un terreno irregular, pero luego cambias de zapatilla, una que no te va tan bien, y aparece. O sea, no tiene ningún síntoma específico, pero sí muchos síntomas.
Claro, también hay que recordar que hay muchas veces que cuando se sufre una lesión, que hay gente que dice, joder, todo me toca a mí. A ver, es que cuando te lesionas una articulación, la articulación que está continua también se puede lesionar. O sea, si tú tienes una lesión del tobillo, es muy fácil tener una lesión de la rodilla, porque tú no apoyas bien el tobillo y eso recae en la articulación posterior, que la más próxima es la rodilla. Y si tienes una lesión de rodilla, se puede afectar la cadera. Que hay gente que eso no lo ve como un todo, pero nuestro cuerpo es un todo. Entonces, por ejemplo, cuando sufrimos acortamientos musculares en general, aunque no sean de la rodilla de forma directa, pero sí que están en articulaciones contiguas, se puede llegar a sufrir alguna lesión porque tú tienes, por ejemplo, un dolor o una lesión a nivel de la cadera y entonces afecta la rótula. Y dices, ostras, no tiene nada que ver. Sí, sí que tiene que ver porque está muy cerca. Sí. Ahora, que te duela el cuello y la rodilla, no. Pero que te duela la cadera y la rodilla, pues sí, tiene mucho sentido.
Sí, esto además también ocurre sin saber, sin ser yo especialista como tú o como tantos otros profesionales. El cuerpo también es un poco sabio y si nota que tienes una molestia, por ejemplo, en la cadera, como tú has comentado, intenta protegerse cambiando la técnica, cambiando la forma de pisar, y al final eso puede que te afecte a otra zona, por ejemplo, a la rótula.
Claro, sí, la gente muchas veces, por ejemplo, en una consulta, gente que no es deportista, ¿no?, que viene y me dice, me duele la rodilla, ¿no? Pero es que ahora me está empezando a doler la otra pierna. Y dicen, ¿por qué? ¿Se ha pasado el dolor de un sitio a otro? Y yo, no, a ver, por el sentido común, si te duele la rodilla izquierda y ahora te duele la derecha, es porque tú estás apoyando mal de la izquierda. Aposta porque tu cuerpo evita tener dolor.
Eso es.
Y cuando no apoyas en las dos igual, evidentemente la otra al final se afecta. No es el mismo tipo de afectación, pero se afecta.
Bueno, yo he tenido un caso propio reciente que ha sido con estos meses de preparación para Tokio. Ya comenté aquí en el podcast muchas veces que tenía muchas molestias en el tobillo izquierdo, en tendón peroneo que pasa por ahí por el pie, y que hice yo, bueno, pues aparte de bloqueármelo el fisio y demás, yo cuando corría intentaba forzar la pisada para darle menos peso a esa pierna, y claro, ¿qué pasó? Que a los dos días la pierna derecha, que estaba perfectamente, y el pie lo tenía súper cargado, inflamado, y al final es eso, al final es darle protagonismo a la parte contraria que no te duele para intentar que no te duela la que realmente te duele, y al final acabas doliéndote todo.
Toda la vez, sí. Así es.
Bueno, volvemos a condromalacia, que nos liamos. Ya hemos dicho que las causas son multifactoriales, pero al final, por resumir y también por aclarar un poco qué tipo de dolor se siente, porque yo creo que tuve indicios de condromalacia rotuliana hace muchos años cuando empecé a correr, y es básicamente un dolor en la parte anterior de la rodilla, pues muy fuerte, un dolor intenso en la parte anterior, y como te has dicho, bajando escaleras o al flexionar mucho la rodilla, haciendo como sentadilla o ese gesto, al final es un dolor frontal. Incluso a mí me daba la sensación también de tener la pierna débil, como inestabilidad.
Claro, hay que para esto hay que pensar un poquito en fisiología, que es saber para qué sirve la rótula o para qué sirve ese cartílago. Entonces, la rótula está ahí para ayudar a hacer la flexión y la extensión de la rodilla. Entonces, tú cuando bajas escaleras, la gente no lo piensa, pero sí que estás flexionando un poquito la rodilla. Si en alguna zona de toda la articulación hay desgaste, ya sea a nivel de los meniscos de la rodilla o a nivel del cartílago de la rodilla, hay dolor, aunque sea un poquito. Tú cuando no tienes nada, que estás perfecto, no notas nada, pero cuando tengas un poquitín de dolor, te acordarás de qué hay ahí.
Claro.
y dirás, ostras, aquí me está pasando algo. Entonces, en este caso, cuando la gente tiene algunos meniscos, siempre te dice, tengo dolor en los lados. No tiene por qué ser menisco siempre, ¿no? Pero suele ser el típico dolor. Pero cuando es en el cartílago de la rótula, como la rótula está enfrente de lo que es el fémur y enfrente de lo que es la rodilla, al hacer estos movimientos tú sientes dolor justo como la gente dice el dolor en medio, ¿no? En medio de la rodilla, que es en la cara anterior. Entonces, cada vez que subes o bajas escaleras, en los dos movimientos, como implican flexión o extensión de la rodilla y ahí la rótula tiene que ayudar, ahí es cuando nota la gente el dolor.
Claro. Vale, y vamos al tratamiento, a los consejos para intentar afrontar el dolor y la lesión. Y es un poco pues lo contrario de lo que has comentado que puede provocar, la verdad.
Sí, a ver, en principio había que mirar las causas, ¿no? Lo que hemos comentado. Primero usar unas zapatillas adecuadas, corregir si hacemos demasiada pronación en la carrera, buscar que el terreno sea menos duro, que no sea tan irregular. Si nos gusta la montaña, pues dejar tanto la montaña y buscar un sitio más plano, ¿no? Y mirar a ver si tenemos algún tipo de desviación de la rodilla y corregirla. Que en este caso eso tendría que hacer ayudarte algún profesional. O sea, mirarte al espejo y ver cómo está, intentar tú alinearla no es lo más adecuado, ¿no? Pero eso serían las bases, ¿no? Luego ya lo que es el tratamiento, lo inicial es como en todas las sesiones que solemos comentar, que es el reposo relativo o descanso activo. Tampoco hace falta estar tirado en el sofá todo el día, ¿no? Pero podemos llevar a cabo otros deportes que no tengan tanta incidencia en golpes en la rodilla, por ejemplo, bicicleta o bicicleta estática. natación, hacer rutinas de fuerza sin peso o con muy poco peso, que la rodilla no tenga que sufrir, o elíptica. La elíptica es una cosa que me gusta bastante para las lesiones tanto de rodilla como de cadera o de tobillo, porque tú estás siempre en el mismo sitio, realmente la que te llevas la máquina. Entonces no estás haciendo el esfuerzo sobre la rodilla, no estás haciendo el golpe ni el traqueteo que haces al correr.
Sí, al final.
Pero sí, en algunas formas.
Claro, ese tipo de ejercicio sin impacto al final te quita lo duro del correr, que es el impacto, claro.
Luego también a la hora de, cuando ya estás un poquito mejor y a la hora de volver al correr, que me acuerdo mucho porque, claro, nosotros en medicina siempre decíamos lo típico de, no, tienes que hacer reposo tal, pero la gente cuando corre no quiere hacer eso, la gente no quiere dejar de correr porque dicen, es que entonces perder entrenamiento. Ahora sí que se está llevando a cabo, así más moderno, ¿no? Más moderno, entre comillas, lo de entrenamiento de baja intensidad. O sea, tú sigues haciendo tu entrenamiento de siempre, pero menos kilómetros, menos tiempo y menos intensidad. Uh-huh. Entonces, no pierdes tanto de entrenamiento, pero mejoras de la lesión. Lo que pasa es que hay que saber también cómo medir sin pasarte, porque si no, haces que la lesión dure más tiempo y tampoco es lo ideal.
Claro, claro. Y luego imagina también, claro, a nivel fisioterapia, lo típico electroestimulación, todo eso también tendrá efecto en el tratamiento de la condromalacia.
Sí, dependiendo de la intensidad de la lesión, sí que sería adecuado echar mano de un fisio o incluso ir a rehabilitación, porque ahí lo que hay que darle un poco de caña, por decirlo así, es a los músculos, el cuádriceps, el tríceps rural o los músculos isquiotibiales, que son los que tienen protagonismo junto a la articulación de la rodilla. También hay algunos autores que recomiendan usar electroestimulación, que eso depende. Ahí los estudios al respecto son escasos, pero sí que hay gente que sí que ha notado mejorías. Y luego también se pueden usar pues geles, sprays, incluso antiinflamatorios, pero esto siempre tiene que recomendarlo un médico, uh-huh. No puede ser así a pelo. Voy a tomarme un ibuprofeno. Depende. Puntualmente vale, pero así de forma continuada mejor hablarlo con alguien especialista en el tema, ¿no?
Sí, y en cuanto a medicación, te quería preguntar, que bueno, lo hemos hablado antes de empezar a grabar, que es que yo cuando sufrí un poco esto, me mandaron... A ver, se me ha vuelto a olvidar y lo he recordado antes. Ah, sí, eran como sobres líquidos que eran colágeno, básicamente, y ácido hialurónico, porque se supone que afecta la regeneración del cartílago y demás. Pero luego yo leyendo, vi que vía oral, esto efecto como tal... A ver, mal no hace, pero efecto como tal, es muy difícil que vía oral tomarte un sobre de colágeno ayude realmente a la regeneración, ¿verdad?
Sí, eso, los estudios al respecto, la verdad es que son polémicos, porque algunos sí que dicen que en la gente que está muy afectada, o sea, que tiene una articulación muy, muy afectada y tiene muy poco cartílago, algo sí que les hace. Entonces, la gente que tiene poquita cosa, que son los deportistas en general, no tienen una afectación grande, no es que se hayan quedado sin cartílago, simplemente les duele un poco. Uh-huh. Entonces ahí yo creo que efecto sería el justito, incluso nulo. Pero yo le veo más sentido a lo que comentábamos también antes de grabar, que es inyectar directamente cartílago algún tipo de sustancia regeneradora. Claro, dentro de la rodilla, que es lo que hacen los traumatólogos, ¿no? Pero de momento los estudios, es lo que te digo, a nivel de vía oral, muy poquita gente y suele ser con mucha afectación.
Sí.
Yo de momento no recomendaría hasta que tengamos más evidencia al respecto.
Sí, lo comentábamos. Al final, si tienes un grado pues muy, 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 muy ya muy profundo, que has perdido muchísimo espesor del cartílago y demás, pues dices, oye, me gasto el dineral, porque estos sobres no son baratos, la verdad. Y dices, claro, bueno, me agarro ahí a un clavo ardiendo, y si no me hace nada, bueno, y si me hace, o al menos creo en mi cabeza que me está haciendo, pues oye, bien, pero eso, que vía oral parece que la evidencia de momento es escasa.
Lo justito, sí.
Vale, y otro accesorio que yo sí probé, que eran, bueno, aparte, la rodillera, existen rodilleras que tienen este hueco en la parte frontal justo para la rótula, ¿verdad?
Sí, las rodilleras más típicas, que de hecho cuando hay dolores de rodilla, si quieres evitar la medicación, las rodilleras estas que tienen el huequito que dices tú son lo que mejor van para mucha gente. Así evitas también tomar tanta medicación, que tampoco es lo ideal.
Sí, al final esto lo que te hace es estabilizar la rodilla e intentar un poco que también que, digamos, que la pierna vaya guiada, que no haya esa descompensación, que haga rozar el cartílago y demás. Y también yo probé la cintilla, bueno, no sé si se llama cintilla, pero es una cinta que se coloca en el lugar de una rodillera, que quizá para correr pues es muy, muy aparatosa, digamos, sobre todo estas que tienen muchísimas cintas para poder ajustártelo bien, eso es muy aparatoso y casi casi te bloquea la rodilla, que no puedes correr. Venden como una cinta o cintilla, no sé cómo se llama, cintilla rotuliana o algo así, que se coloca...
Sí, eso no lo había visto nunca, la verdad.
No, pues,
yo he usado más rodilleras, sí, pero cintillas en la vida.
Sí,
¿eh?
Pues eso se coloca justo apretando, digamos, la parte de la rótula, por la parte inferior de la rodilla, justo debajo de la flexión, Y la sensación es curiosa. O sea, a mí me quitaba un poco el dolor, si te soy sincero. Porque si no recuerdo mal, lo que hace es guiar, hacer que la presión sea constante y guiar el seguimiento del tendón y la rótula en el mismo sentido. Y no sé, es curioso. No sé si realmente funciona del todo o si es una falsa forma de quitarte el dolor, pero bueno, además estas son cosas que son baratitas, que si lo queréis probar y tenéis dolor y lo queréis probar, creo que valen 10 euros, una cosa así. Y se coloca, ya digo, se coloca justo debajo de la rodilla.
Sí, a ver, yo creo que como hará un poquito de presión hacia arriba, por lo poco que he visto sobre el tema, sí que puede que haga un poquitín de efecto, pero no sé. También me parece poco agarre, ¿no? La cintilla esta.
Sí, es que en realidad.
No es como la rodillera.
Claro, es que en realidad la cintilla esta no sujeta la rodilla, simplemente hace presión en la parte
presión
frontal,
sobre
o sea,
la
no hace nada más. Vale, ya para ir cerrando, vamos a hablar de los grados, porque hay distintos grados de esta condropatía, que por cierto, ¿por qué se dice condropatía? ¿Qué significa condropatía?
Pues condros significa cartílago. Y patía es enfermedad o afectación patológica,
vale,
en este caso.
Vale.
Y puede ser condropatía.
Vale, vale. Pues entonces, dentro de esta condropatía, que es la condromalacia rotuliana o patelar, hay varios grados, como hemos dicho, no es lo mismo una ligera molestia en la parte frontal, que es una primera fase, que si ya hemos perdido pues todo el cartílago y, oye, eso no tiene mucha vuelta atrás. Entonces, ¿qué tipos de grado o qué grados hay de esta condromalacia?
Pues hay hasta 4 grados, el de más leve a más grave. El grado 1 lo que hay es un reblandecimiento del cartílago, hay algún que otro cambio en él, no está fisurado, no está roto ni nada, pero ya está como blandito, ¿no? Y ahí ya hay gente que ya nota un poquitín de molestia y un poquitín de dolor. Cuando se pasa al grado 2, el cartílago sí que está afectado, ya hay alguna que otra fisurita, por llamarlo así, hay más dolor y más molestia. Si pasamos al grado 3, las cosas ya se agravan, ya hay fisuras importantes, incluso en capas profundas del cartílago, porque el cartílago no es una capa sola, sino que son varias capas superpuestas. Y luego ya cuando llegamos al grado 4, que es el peor de todos, se ha perdido mucho espeso de cartílago, se producen hasta ulceraciones y las fisuras ya se hacen a nivel, o sea, más grandes, ¿no? Y ahí el dolor ya hay gente que lo describe como insoportable.
Bueno, es que yo creo que a ese nivel de grado 3, grado 4, yo creo que una persona deportista no podría casi llegar porque no podría llegar a ello haciendo más deporte, del dolor que tendría hasta llegar a ese grado.
Claro, se lo dejaría antes. Normalmente cuando estás en grado 3, 4, también suele ser en gente mayor, que se produce un desgaste, pero asociado también a la edad, ¿no? Uh-huh. Si, igual que a partir de los 40 años... Yo le digo a la gente que a partir de los 40 años todo el mundo tiene artrosis y no se lo creen, pero hay gente que a partir de los 40 años ya tiene un desgaste importante y le duele. Y hay gente que llega a los 70 y no, pero eso depende de la sensibilidad.
Ya. Ya solo nos quedan saber ejercicios, que aquí vamos a hacer un poco lo que hacemos siempre, que es que en el artículo de Roberto hemos colocado muchos ejercicios para... Simplemente al final casi siempre suele ser fortalecer el tren inferior, tonificar toda esa zona, mejorar un poco flexibilidad y demás. Así que para no liaros aquí diciendo pues tal ejercicio con tal grado, tantas repeticiones, porque no tiene mucho sentido aquí en el podcast, mejor en la guía que ha hecho Roberto, en el artículo. Tenéis vídeos además de la gente de Fisioterapia Online, que se le ocurra muchísimo, ya lo hemos dicho más de una vez, y ahí tenéis pues vídeos de ejercicios, estiramientos y demás para mejorar.
Sí, aquí simplemente es recordar que estamos hablando de la rodilla, ¿no? Aquí los ejercicios se han centrado siempre en los músculos que hagan flexión y extensión de la articulación, y sobre todo la higiene postural, porque la desviación de la rótula, aparte del tema de las zapatillas y el terreno irregular, también la postura tiene mucho que ver. Entonces todos los vídeos y las guías que hemos puesto tratan sobre eso, de enseñar un poquito higiene postural y los ejercicios de cuadro.
Así es. Pues nada, hasta aquí este repaso de esta lesión. Gracias Roberto, como siempre, por pasarte y ayudarnos con todo esto.
Gracias a ti.
Y a todos vosotros, a los oyentes, ya sabéis que si tenéis alguna sugerencia de nuevas lesiones que queréis que tratemos aquí en el podcast con Roberto y demás, aunque ya tenemos creo que las más típicas en el blog y aquí en el podcast, la podéis buscar, casi todas las típicas ya están, las más comunes, digamos. Pues si tenéis alguna sugerencia, las podéis dejar por iVoox, en algún comentario, por Instagram a Roberto o a mí, que tenéis todos los enlaces en las notas del episodio, o también por el grupo de Telegram, que si buscáis ahí Palabra de Runner os aparecerá. Nada más, este ha sido el episodio de Diario Runner de hoy. Yo soy Pedro Moya y nos escuchamos en el siguiente. Adiós.
Adiós.